Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos este lunes, en el que el mítico Manolete estuvo muy cerca de protagonizar en solitario la llamada al líder, pero el Atlético de Madrid no aprovechó la oportunidad, empató con el Sevilla. Esto se añade al empate del Barça y a la victoria del Real Madrid, y el Real Madrid se pone a un solo punto de distancia del liderato. La Liga se anima mucho. Y no nos engañemos, es una gran noticia para todos. Nos encanta que la Liga esté emocionante. Ahora, a la gente del Atlético hay que decirle que, viendo las imágenes de los aficionados del Atlético en la grada del Calderón, hubo un momento que parecía que estaban perdiendo la Liga. Pero hombre, si queda un mundo todavía, tranquilidad, tranquilidad, que hay gente que se pone nerviosa con nada. En Barcelona, por supuesto, no se lo han tomado tan a mal. Un empate con el Levante, siguen líderes y bueno, pues ya está. Por cierto, que pasado mañana vuelven a jugar en Copa con el Levante de Caparrós, que ese sí que es un dentista, pero un dentista de los buenos. En Barcelona, por cierto, y se habla de lo que ha publicado el diario El Mundo sobre las comisiones ocultas del fichaje de Neymar. Según El Mundo, la documentación presentada por el Barça ante el juez demuestra que el fichaje de Neymar costó 95 millones de euros y no 57, como dijo el Barcelona. Hay una serie de comisiones que se lleva el padre del jugador, una de 2 millones para buscar promesas de la cantera del Santos, una de 4 millones para buscar contratos publicitarios en Brasil, otra de 2 millones y medio para ayudar a los niños de las favelas. Realmente es todo un poco extraño, ¿eh? A mí al menos me lo parece.
Yo no quiero más meter, señor Gallego.
Hombre, presidente.
Pero lo de que Neymar no había costado 57 millones, ya lo dije yo hace mucho tiempo.
Cierto.
O sea, entre otras cosas, porque a nosotros nos pedían 95 por ficharlo.
Sí.
Y mire usted, si a nosotros nos pedían 95, al Barcelona no se le van a regalar por 57.
Eso parece claro, sí.
Pero bueno, que yo no quiero meter cizaña,
no,
ni mucho menos.
No.
Cada uno en su casa sabe lo que hace,
sí,
¿eh?
Sí,
y paga las comisiones que cree convenientes.
Sí.
Claro que cuando nosotros fichamos a Modric por 35 millones, nos dieron unos palos terribles casi todos los periodistas.
Eso es verdad.
Y ahora dicen que fue un fichaje barato.
Bueno, a mí siempre me gustó y lo he dicho en el programa.
Ya lo sé, Gallego, ya lo sé, que usted tiene buen ojo. Pero otros, por darle a Mourinho, dijeron que era un fichaje malísimo y que no servía.
Eso es cierto.
Y ahora dicen que sí es el mejor. Mire usted. Pero bueno, que no quiero cambiar de tema, ¿eh? Y que lo de Neymar yo no quiero malmeter, ¿eh?
Vale.
Que me llevo muy bien con Sandro Rosell. Mire usted.
Por cierto, que esta tarde habla el presidente de Sandro Rosell, a ver qué dice de eso y de la remodelación del Camp Nou. Hoy se cierra la jornada de Liga con un partido interesante en San Mamés a las 10 de la noche, Athletic de Bilbao Valladolid. Si el Athletic de Bilbao gana, se mete en Liga de Campeones, y si el Valladolid gana, sale del descenso. Así que buen partido esta noche en San Mamés, el partido escondido de los lunes, a las 10:15. Mañana comienzan los cuartos de final de la Copa Español Real Madrid en Cornellá para abrir Boca. Hoy ha hablado Ancelotti. Dice que está, por supuesto, contento con el recorte en la clasificación. Mañana parece que seguirá de titular Di María. Hoy ha explicado Ancelotti que en el actual esquema, es decir, para acompañar a Modric y a Alonso en el centro del campo, él prefiere a Di María. Ve mejor ahí a Di María que a Isco.
No, este es un sistema que da a nosotros, creo, más equilibrio, porque los trabajos de los tres, sobre todo defensivamente, son muy buenos. Y creo que en este momento continuamos, vamos a seguir con este sistema. Es verdad que este sistema crea más dificultad para Isco, porque Isco no es... No, creo que puede jugar en el puesto de Di María o de Modric también, pero no es tan cómodo en esta posición. Pero Isco puede jugar como falso 9 en la posición de Karim.
Así que Isco está más cómodo jugando de falso 9. Para el medio campo, para pelear, prefiere a Di María. Mañana comienzan los cuartos de final, como hemos dicho. El miércoles habrá dos partidos y el jueves el último, el partido entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid. Noticia también esta mañana en el Betis, después de la destitución anunciada de Garrido, que tenía una estocada pescuecera desde hace semanas. han presentado a Gabriel Humberto Calderón como nuevo entrenador. Calderón, que fue jugador del Betis, 4 años jugó en el Betis, un delantero de calidad, tiraba las faltas de maravilla, y que como entrenador ha desarrollado su carrera en Oriente Próximo, ha sido seleccionador de Arabia, ha sido seleccionador de Omán, de Bahrein, ha entrenado a varios clubes de la zona, pero Calderón dice que él siente el Betis.
Imaginan, este es el sueño de mi vida. He jugado mundiales, he jugado finales, he jugado en sitios importantes, pero dentro de este campo es donde más feliz he sido. Por eso este es el sueño de mi vida, venir donde más feliz he sido en un campo de fútbol, gracias al beticismo. Gracias al beticismo, cuando yo me acuerdo de ese silencio, todavía se me pone la piel de gallina, que ustedes saben que esto no se inventa, la piel de gallina no, uno la siente, y eso es lo que siento hoy. Yo creo que esto lo esperaba, porque ellos saben en el club que voy a sufrir como el que más. ¿Por qué vengo? Pues estoy convencido que lo vamos a sacar adelante.
La piel de gallina. Bueno, a Garrido también se le ponía la piel de gallina, pero por otras circunstancias, porque él lo veía todo chungo. Tenis, Open de Australia, Rafa Nadal ya está en cuartos de final, después de ganar esta madrugada en 3 sets a Nishikori, un partido duro en el que Rafa además ha tenido problemas en una mano, pero bueno, eso no va a ser razón para seguir luchando por el título. Lo siguiente en cuartos de final será Dimitrov.
Sí, ha sido un partido muy duro, en el que me ha hecho correr muchísimo, ha jugado muy delante, muy agresivo, y eso pues me ha hecho jugar un poquito más atrás de lo que me hubiera gustado, pero bueno, creo que los momentos importantes he aguantado bien, he respondido bien, y esto siempre es muy, muy importante. Con Dimitrov es un partido muy complicado, ¿no? Un jugador que lo tiene todo, muy completo, y aparte de un gran servicio. La única forma de ganar es intentar jugar muy bien, intentar coger el camino que cogí el otro día con Monfils. Ese es el camino para optar a seguir haciendo un buen torneo, así que vamos a intentarlo.
En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza ha caído ante Rabanska esta mañana. Y hemos visto a Roger Federer, por cierto, ganar sin despeinarse a Songa. Si todo va normal, Federer será el rival de Rafa en semifinales. En balonmano europeo de Dinamarca, hoy juega la selección española a los hispanos ante Austria. Partido, en teoría, de los menos complicados de esta segunda fase. En baloncesto hay que reseñar que en la ACB este fin de semana el Madrid volvió a ganar el mejor arranque liguero desde que hay playoffs en la ACB. 16 victorias en 16 partidos para el equipo de Pablo Lasso. En la NBA esta madrugada, victoria de los Lakers de Pau Gasol, han ganado a Toronto 112-106, 22 puntos, 9 rebotes de Pau Gasol. Y una del contestador también para empezar, tiene que ver con el Atleti y con Manolete. Había mucha gente esperándoles, no nos engañemos.
Muchas gracias, señor Gallego. Después de la señal, soy Amparo. Solamente es para decirle a Manolete que si ya se le ha acabado el fuelle al Atleti, porque vaya partido más malo que hizo ayer. Y el señor Costa, si quiere ir a la selección, tiene que ser más humilde y no tirarse tanto al suelo, porque me parece a mí que ese señor no debía de ir a la selección, si de la forma que hay, que te mira, cuando te mira parece que te va a matar con la mirada. Eso para un futbolista es muy feo. ¿Vale? Nada, muchas gracias y buenos días.
Pero hombre, que a Diego Costa le metieron ayer un puñetazo en el bazo, que se han visto las imágenes, que si me lo meten a mí, vamos, me rompe por la mitad. Y, por cierto, de Diego Costa, voy a contar que el Atlético ya tiene un acuerdo para al final de temporada mejorarle el contrato. Y Diego Costa va a admitir que le suban la cláusula de rescisión de 40 a 60 millones. Es decir, que si alguien viene al final de temporada y quiere fichar a Diego Costa, 60 millones para el Atlético de Madrid, que le iban a venir fenomenal. ¡Empezamos! Preparado que estuvo ayer por la tarde para que hoy la llamara al líder fuera solo al líder y no al colíder, pero ¿qué se va a hacer?
Hola, buenos días. ¿Qué ha pasado con la llamada al colíder, Al colíder. Muy mal, ¿eh?
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Aunque la verdad es que no sé si aguantar más al Polo o al Manolete. Bueno, un abrazo para todos y viva el Ser Deportivo.
¡Viva!
¡Hasta luego!
Dígame.
Hombre, líder, líder. Ahí, Edu Polo, ¿cómo lo pasaste ayer? ¿Lo viste?
No, no contaba yo hoy con esta llamada,
¿lo
ayer?
Lo viste chungo. Cuando volvíais en el avión del partido de Valencia o en el tren, ¿cómo vio el Barça?
En avión.
¿Cómo? Ahí se veía que se perdía la llamada al líder, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo en esos momentos pensaba ya más en la llamada al líder que no en la clasificación de la Liga. Y debo reconocer que nada más, aunque es verdad que a través de la radio en el avión fuimos sabiendo el resultado y sabíamos el empate, pero nada más aterrizar y encender el móvil, lo primero que tenía era un mensaje de un compañero, no daremos nombres.
Claro.
La llamada al Marcos López.
Claro, hombre,
la llamada al líder sigue siendo tuya. Lo primero que vi al aterrizar en Barcelona.
Me encanta escucharte.
Y hay que mítico Manolete, buenas tardes. Y hay que decir que ayer yo recibí un par de mensajes desde el estadio Vicente Calderón de gente que estaba viendo el partido y decía: aquí al lado se está comentando que la llamada de mañana es al mítico Manolete.
Nada, Edu es de mi club de fans y ahí estamos los dos luchando, porque lo único cierto es que en la jornada 20, que parece que los que vienen por detrás están saliendo del mapa, un puntito los dos por
encima. Pero tiene a Roncero ahí, o tienes ahí al lado.
Cuidado,
ya. No,
cuidado,
no, ahí no ya. Tengo, cuidado, yo cuidado. No tengo a nadie.
Lo tienes ahí,
yo no
en el
tengo,
rebufo, Manolete.
Yo no tengo nadie, don Javier, pero si te digo.
Lo tienes ahí.
Si te digo que es la servidumbre de estar en los puestos de arriba, lo que nos pasó ayer, entre eso que en la federación no pintamos absolutamente nada en el tema arbitral.
¿Cómo que no pintamos
Gallego?
Nada, ¿cómo que no pintamos nada si le quitaron la tarjeta a Juanfran hace una semana?
Pero
y decíamos que Lorenzo dominaba los despachos.
Lo de Raúl García ayer, que fue un accidente con Alberto Moreno, que la
Manolete, no, escúchate, hace unas semanas cuando criticabas al Barça o a los
por llorar, totalmente por llorar. De acuerdo, me
no
saco
hagas lo mismo, no hagas lo mismo,
lo retiro totalmente.
Mítico, te quiero preguntar. A mí, ayer, viendo el partido en Canal Plus, me preocupaba cuando la cámara enfocaba a la grada y había gente del Atleti llevándose las manos a la cara, pero como si estuvieran perdiendo la Liga. Pero vamos a ver, si estamos a mitad de temporada, iban líderes y estaban tristes como si les hubieran quitado.
Yo no te diría eso. Yo, que también lo comenté en Carrusel durante la transmisión, yo creo que fue el fantasma del Pupas. Es decir, que cuando nos pusimos 1-0, en vez de ambiente de jolgorio, de fiesta, y luego te lo puede contar Hugo, se cayó el calderón y lo que veía en la imagen es ese fatalismo que durante años nos ha perseguido, en el sentido de que esto no puede ser pasible, ya verás cómo nos va a pasar algo, ya verás cómo va a pasar cualquier cosa, ya verás cómo no vamos a poder disfrutar, ya verás cómo somos el Pupa, y se les veía en esa cara. Yo no era nerviosismo, sino decir que esto es muy bonito y que esto no puede ser que lo estemos viviendo, y al final llegó lo que llegó, que se va a hacer.
Había un desasosiego, bueno, mucho menos que en el Barça, Edu, que se tomó la cosa como bueno, se ha empatado y nada más, ¿no? Si en el Barça lo que realmente ha dejado a la gente un poco intranquila es lo que publica el diario El Mundo en el día de hoy: el fichaje de Neymar costó 95 millones, no los 57 que dijo el Barça, y según El Mundo, la documentación que tiene en su poder el juez, pues demuestra que hubo otra serie de comisiones por ahí: 2 millones al padre de Neymar para buscar promesas del Santos, 4 para la captación de contratos de publicidad de empresas brasileñas, 2,5 para fines sociales como las ayudas a los niños de las favelas de Sao Paulo, que por otra parte nos encanta si van destinados a ellos.
A mí también.
¿Qué ambiente hay ahí en Barcelona? ¿Qué va a decir Rosell esta tarde?
Pues a ver, Rosell habla en teoría para explicar la decisión que ha tomado la Junta sobre el Camp Nou, que no habrá un nuevo estadio, sino que se reformará el actual. Pero obviamente el tema del campo va a quedar en un segundo plano y estamos todos pendientes a ver qué explica de Neymar. Lo que nos dicen por ahora es que ellos mantienen que las cifras que han explicado y que han dicho textualmente, nos dicen 1 millón de veces, son las verdaderas. Uh-huh. Y ahora a ver cómo explican la diferencia entre lo que ellos han explicado con lo que publica El Mundo. Hay una parte que más o menos se corresponde, es decir, los 7,9 millones por 3 jugadores del Santos, eso sí que lo explicó el Barça posteriori. Los 2 amistosos también se explicaron el día de la presentación. Es decir, hay una parte que sí coincide entre lo que ha explicado el Barça y lo que publica El Mundo, pero todas esas comisiones nuevas que ha cobrado el padre y esta prima de fichaje extra de 10 millones, eso sí que hasta ahora no había aparecido, no se corresponde con lo que defiende el Barça, y habrá que esperar a ver qué es lo que nos cuentan.
Edu, y una cosa simplemente, si me permite, sí, las tarifas de los partidos amistosos multiplican por 3 lo que gana la Roja, ¿eh? Es que es absolutamente alucinante.
No, pero eso sí, eso siempre
por
se...
3.
No, Manolete, eso, lo de los amistosos, eso es el día de la presentación.
Sí, sí,
ya
que
se dijo
que es lo que dijeron.
Bueno, y se basa en la taquilla. Y la taquilla, por ejemplo, el Barça, un partido de Supercopa frente al Real Madrid, ingresa entre 6 y 7 millones de euros. Por lo tanto, un trofeo Joan Gamper puede ser que esté la recaudación sobre unos 4 millones y medio, incluyendo taquilla y televisión. Bueno, eso sí que bueno. Se corresponde. No es solo no es el caché del amistoso, sino lo que se recauda de televisión y de taquilla.
Vamos a ver qué dice Rosel esta tarde. Bueno, líderes, ¿notáis el aliento en el cogote o...?
Para nada. Yo no, estoy bueno. Tranquilísimo y, y a los que van lanzados les espero dentro de 15 días.
Y estamos.
Que nosotros jugaremos en casa con la Real... que el Barça jugará en casa contra el Valencia y que ya los equipos chollos a los que yo me sé se le acabaron y tienen que ir a San Mamés.
No te saltes una semana que hay una por delante, ¿eh?
He dicho dentro de dos semanas, no, pero, es que no
que
te
hay una por delante,
como
que
no
hay...
has comido como has comido como un cebón, todavía estás echando la siesta.
Líderes, abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Venga, hasta luego.
Ojito con Tomás.
Hoy tenemos fútbol. 10 de la noche en San Mamés se cierra la jornada. El Atleti Bilbao recibe al Valladolid. Si el Atleti gana, en puesto de Champions. Íñigo Martínez, buenas tardes.
Muy buenas. Y que no se descuiden mucho, que vamos nosotros por detrás.
Bueno, ahí queda un poco más, pero cuidado, ¿eh?
Bueno, bueno, todavía hay tiempo.
Pues, vaya programa de crecidos que te está quedando hasta ahora, ¿eh?
Esa llamada líder a Bilbao, ¿eh?
Sí, sí, no sé.
Esa sería tremenda, ¿eh?
A mí me queda mejor Íñigo que Manolete y Polo.
Que sí, juntos, que no además. Juntos, además.
Bueno, ¿y qué? San Mamés, ahí solo gana el Atleti, en el nuevo San Mamés.
Y solo gana el Atleti, o sea, solo gana el Atleti y solo gana el Atleti. Es verdad, ¿eh? Lo cierto es que está resultando un fortín inexpugnable, ¿no? El Atleti saca adelante prácticamente todos los partidos. Solo el Valencia ha sido capaz de sacar tajada en Bilbao. Y bueno, pues a ver lo que ocurre hoy, ¿no? A propósito, hace un frío que pela, ¿eh? Está una bajada de las temperaturas tremendas, 10 de la noche, vamos a ver cómo responde la afición. Yo creo que casi casi va a llenar la catedral, a pesar de, como te digo, del frío y del horario, que ya es conocido en Bilbao, ya se sabe aquí, se está más que acostumbrado a jugar a las 10 de la noche.
Bueno, y el para Valladolid también es importante, que está con 16 puntos, una victoria, pues creo que le sacaría del descenso, y según están las cosas por ahí abajo, como no gane, pues...
Sí. Se puede complicar, es verdad. Un Valladolid que tiene, bueno, la duda. No es la duda porque va a jugar para ese inicio. Es Javi Guerra, tiene un pinzamiento cervical. Pero bueno, parece que va a estar en el equipo titular de Juan Ignacio Martínez. En el Atleti las principales novedades son las bajas que tiene. Por sanción la de San José y la de Rico. Por lesión la de Muniain y la de Toquero. Y bueno, en principio Aritz Aduriz va a ser el encargado de buscar la portería del Valladolid. Un Aritz Aduriz que Gallego marca a todos sus ex. O sea, no tiene ningún tipo de remordimientos y ha metido goles a todos los equipos con los que se ha enfrentado donde alguna vez ha jugado. El Valladolid, el Valencia, el Mallorca. Y bueno, pues tiene la sana intención de conseguir en el día de hoy. 10 de la noche con frío y con previsión de buen ambiente, ¿eh?
Buen partido, Íñigo, un abrazo.
Hasta luego.
Y es noticia de hoy en Sevilla la presentación del nuevo entrenador del Sevilla, porque Garrido cayó. Era insostenible esa situación, separación entre el vestuario y el cuerpo técnico y sobre todo con la grada. No se podía mantener más tiempo. Y bueno, pues otro entrenador en el Betis, Gabriel Humberto Calderón, al que algunos ya, los que somos viejunos, le hemos visto jugar y tirar unas faltas impresionantes. Tenía calidad ese delantero. Y Fran Ronquillo, Sevilla, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Le hemos escuchado decir que cuando recuerda aquellos tiempos en el Betis se le pone la piel de gallina. Intentando buscar, creo yo, una conexión con la grada que evidentemente Garrido no tenía.
Sí, y lógicamente cabe pensar que le sale del corazón, ¿eh? Porque cuando Gabriel Humberto Calderón se ponía delante de la pelota para lanzar esas faltas de las que tú todavía te acuerdas, se hacía en el estadio del Betis el silencio que se hace en la maestranza cuando un buen torero está cuajando una gran faena, ¿eh? Y eso no se le olvida a cualquiera, y a Gabi Calderón menos. Ha llegado a decir que, aun habiendo jugado mundiales, nunca ha sido tan feliz como con la camiseta del Betis en el campo del Betis, ¿no? Y se trae a gente que también son gente de muchísimo cariño entre los aficionados, como es el caso de Eduardo Anzarda, fue jugador del Betis a finales de los 70, argentino que llegaba del Real Madrid y que tiene un sentimiento bético arraigado, además no ha terminado de cerrar vínculos con Sevilla y habitualmente viene por la ciudad. Junto a él va a estar también Juan José Cañas. En definitiva va a tocar ese pellizco que aquí en Sevilla nos encanta y de alguna forma la fibra del aficionado para con eso intentar contagiarlo al vestuario y que se agarre a un clavo ardiendo una plantilla que debe saber lo que representa, lo que significa para los béticos y lo que tiene que pelear para intentar salvar este escudo y estos colores. Vamos a ver qué ocurre. De momento ha cambiado algunas cosas. Hoy ya, por expreso deseo del nuevo entrenador, el entrenamiento ha sido a puerta abierta en el estadio para los periodistas que han podido ver toda la sesión. Y ha cambiado también los planes de viaje. El Betis juega el viernes en Vigo y Calderón ha pedido que se viaje el jueves y no en el día como lo venía haciendo Juan Carlos Garrido.
Muy bien, pues a ver si los cambios son efectivos en los resultados, que es donde importa. Fran Roquillo, muchas gracias.
Un abrazo.
Dejamos el fútbol y nos ocupamos de las otras dos noticias del día. Por supuesto, el tenis. Ya tenemos a Rafa Nadal en cuartos de final del Open de Australia después de haber ganado esta madrugada a Nishikori. Un partido duro, un partido donde hemos visto sufrir a Rafa. Tiene problemas en una mano. Yo no sé si es por el calor, por el sudor, por la raqueta que ha cambiado. Miguel Ángel Zubiarraín, buenas tardes, buenas noches para ti.
Hola Jesús, buenas noches.
¿Qué hora, bueno, ¿qué hora tienes ahora mismo? Vamos a decir a la gente que ¿qué hora tienes ahora mismo?
Ahora mismo, pues tengo la 1 y 25 de la noche.
Claro, la 1 y 25 de la noche. Es que es una hora intempestiva. Claro, es normal, por eso nosotros queremos, por eso nosotros siempre acompañamos tu marcha hacia el sueño de Morfeo como tiene que ser. Bueno, ¿qué le pasa a Rafa en la mano?
No le pasa nada importante. Tiene un callo ahí en mitad de la palma de la mano que no le permite coger demasiado bien la raqueta, sobre todo porque tiene miedo de que se le abra el callo y le deje eso en carne viva esa zona, porque entonces ya el problema sería mayor. Se está cuidando mucho la mano, se la venda, pierde un poco de sensibilidad, pero prefiere eso que males mayores. Lo demás, bueno, el partido ha estado bien, pero él ya sabía que iba a ser muy difícil. Nishikori ha mejorado, corre mucho, pega fuerte a la pelota y llega a todo. Está asesorado por Michael Chan, que le está enseñando lógicamente cosas, pero bueno, Nadal ha dominado el principio 2-0, después ha dejado de matar el break, ha llegado al tie break y ahí, pues bueno, la cabeza y los golpes de Rafa han puesto el 7-3, en el segundo más de lo mismo, pelea, 5-5, break de Rafa, 7-5, y en el tercero estaba Nadal dominando por 4-1, yo creo que se ha relajado en exceso, se ha visto 4-5 abajo, pero ahí vuelve a aparecer Nadal, saca lo mejor de sí, la cabeza, los golpes, se lleva al tiebreak y en el tiebreak, pues lo mismo, le pone otro 7-3 y le gana el partido. Así que yo creo que lo normal, ha jugado bien, no ha perdido ningún set, por lo tanto, sigue por muy buen camino.
Y lo próximo es Dimitrov en cuartos y luego en lontananza las semifinales con Roger Federer, supuestamente, ¿no?
Bueno, vamos a verlo. Dimitrov le ha ganado a Bautista. Bautista ya estaba cansado, quizás había hecho todo lo que tenía que hacer en este torneo. 6-3, 3-6, 6-2, 6-4, le ha faltado chispa. Y bueno, pues Dimitrov es un buen jugador, si le da facilidades te gana. También ha perdido Muguruza. Garbiñe tenía posibilidades con Radwanska y lo sabía, y ha intentado jugar bien, pero se ha equivocado. Radwanska pasa bolas de una a un millón, sí, y hay que saber elegir los tiros ganadores. Ella se ha precipitado, tenía ansiedad, también estaba cansada, venía de jugar Auckland y de ganar el torneo de Hobart. Y bueno, yo creo que luego ha llorado amargamente porque sabe que se le ha escapado una oportunidad, pero no se tiene que preocupar. Viene de una lesión, de una operación de 6 meses y viene muy bien y juega muy bien al tenis, tiene mucho carisma, la gente le quiere mucho y va a ser una gran jugadora. Yo creo que va a aprender hoy, ya después del partido hemos hablado con ella y ya sabía perfectamente lo que había hecho mal, por lo tanto, lección aprendida. Como decías, bueno, pues Nadal, Dimitrov, he pasado mañana y si gana, pues contra el que gane de Federer, Murray, que es otro bonito partido porque Federer hoy le ha ganado bien a Songa. Murray ha pasado más apuros con el francés Robert, pero también es lógico porque viene de una larga lesión y físicamente no debe estar demasiado bien. Así que es lo que hay. Mañana vamos a tener a las 2:30 hora de aquí, por lo tanto 4:30 de la madrugada en España, Ferrer Berdych. Todavía un partido muy muy complicado, partido de cuartos de final. Berdych es el número 7 del mundo y aunque David es el 3 en esta pista se igualan mucho las cosas, pero con David ya sabemos que siempre hay que tener cuidado porque al menos descuido te lleva al huerto.
Buenas noches, abrazo Miguel Ángel.
Venga, buenas noches.
Es la 1:30 de la madrugada.
Buenas horas, ¿eh?
Mucho antes va a jugar la selección española de balonmano ante Austria, el segundo partido del europeo de Dinamarca. Este en teoría más fácil. Telegrama desde Dinamarca, Diego González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues si se consigue la victoria, se habrá dado un paso casi casi definitivo, aunque hoy las combinaciones pueden ser muchas. Si no se gana, incluso puedes depender de otros. Pero bueno, lo cierto es que España tiene que ganar hoy a partir de las 6:15 a Austria y ya despejar prácticamente todas las dudas. si no ganamos a Austria, tenemos un problema importante, ¿eh? No solamente clasificatorio, sino también de juego. Así que vamos a confiar en que hoy, ya con Julen Aguilar-Galde en cancha, España gane en ese juego con el pivote, sobre todo en ataque, y sea la España que todos conocemos en defensa, para poder ganar, repito, a una Austria que no tiene absolutamente nada que hacer. Y luego ya, pues esperar a ver qué pasa contra Macedonia la semana el miércoles que viene.
Abrazo, nos cuentas esta tarde, Diego.
Hasta luego.
Las 3:30, Ser Deportivos.